Y vamos a entrar en uno de los temas de esta semana, sin dudas, decíamos, el ataque a la fiscal Claudia Ríos, realmente un tema que, bueno, conmocionó nuestra provincia, conmocionó también a los medios nacionales que se hicieron eco de esta agresión, este intento de homicidio hacia nada más ni nada menos que una fiscal y en el Polo Judicial Penal de Mendoza, que realmente ha prendido las alarmas respecto a los protocolos de seguridad utilizados. Mientras se está investigando al personal penitenciario, se están analizando las acciones que ocasionaron esta falla. Desde la Suprema Corte de Justicia dicen que la responsabilidad es del sistema penitenciario y están reunidos los distintos poderes e instituciones intervenientes para tratar de dilucidar cómo es que esto ocurrió. Está en línea Marcelo Puertas, el director y presidente de la Inspección General de Seguridad aquí en nuestra provincia, para hablar de este tema. Marcelo, buenos días, gracias como siempre por el contacto.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días. Bueno, a ver, ¿Qué podemos decir hasta esta hora para clarificar hasta dónde se puede este hecho? Ayer la Corte responsabilizó al servicio penitenciario por la agresión a la fiscal Ríos y, sin embargo, desde el servicio también están planteando que fue el juez quien permitió que los presos fueran al baño sin esposas. ¿Dónde están los encargados del operativo y cómo se puede analizar lo ocurrido a esta hora?
Mira, yo te voy a hablar desde lo que refiere a nuestra jurisdicción, como órgano de control autónomo del accionar policial y penitenciario. Lo que diga el Poder Judicial corre por el Poder Judicial. No obstante, se ha evidenciado que hay faltas en seguridad en las mismas salas del Poder Judicial. No hay detectores de metales, tendrían que predisponer otras medidas que el Poder Judicial tiene que afrontar y hacerse cargo de ello. Más allá del accionar de los agentes penitenciarios, que de acuerdo a nuestras investigaciones, por lo menos ya hay una evidente negligencia o indolencia en el cumplimiento de sus funciones, motivo por el cual las primeras medidas que solicitamos fueron la separación en principio 7, después hoy ya son 8 las efectivos que están involucrados, por un tiempo no más de una semana, después le pediremos el traslado. El tema del pase de disponibilidad inicial es a los fines de que no puedan entorpecer la consecución de la prueba. Entre lunes y martes van a ser citados a indagatoria, ellos tienen el derecho obviamente de declarar o no declarar dentro del ejercicio de su derecho de defensa, designar abogado defensor y proponer toda la prueba que evalúen de descargo pertinente. En ese caso, el procedimiento se da inicio y aproximadamente nosotros entre 6 meses, 8 meses como mucho, ya estará terminado estos sumarios. Lo que nos indica como correlato en que hay que predisponer otras medidas de seguridad respecto de la audiencia, sobre todo teniendo en cuenta algunas personas privadas de libertad que tienen carácter de muchísima agresividad, como es esta persona en la cual estuvo presente en este debate en cuestión, en que necesariamente tienen que tener otros predicamentos, tomarse otras precauciones en virtud de las características de las personas intervinientes.
¿Qué tipo de precauciones o medidas usted cree que serían necesarias implementar en este sentido?
Y miren, no sé si ustedes recuerdan, ha aparecido en muchas películas, los juicios de Nuremberg, los que se realizaron a los las personas vinculadas al régimen nazi, o los juicios que hicieron también con Eichmann en Israel, son como una pared de blindex que separa a la persona privada de libertad cuando está declarando, que está sin esposa, pero dentro de ese habitáculo, a los fines de que no pueda agredir a nadie en particular. El detector de metales antes de ingresar a la sala de audiencias. Hay una serie de medidas que hay que hacer algunas inversiones, pero en definitiva no son imposibles para el prejudicial, por ejemplo.
¿Y usted cree que, sé que no es prudente adelantar las hipótesis con las que están trabajando, pero por lo menos cree que es posible que haya contado el agresor con la colaboración del personal?
No descartamos nada. Por lo menos, por lo pronto, ya está probado una negligencia extrema, una indolencia. Pero no descartamos la connivencia, el acuerdo. No.
O sea, dado los hechos, evidentemente alguien no hizo lo que tenía que hacer, ¿no?
Claro, sí. Pero eso ya hay una semi-plena prueba. Pero no descartamos que haya estado preparado.
Claro.
Que haya habido una connivencia, un acuerdo, que haya habido un dolo. La culpa ya está manifiestamente presente. La culpa grave. Lo que no descartamos es que con alguna prueba certifique la presencia de un acuerdo previo.
¿Y usted nos podría explicar, sé que no es el ámbito específicamente de penitenciaría, ¿no? Pero cuando se traslada a un detenido, a un preso, cuando sale el penal, entiendo, es requisado y al ingresar a la sala es nuevamente...
Son tres requisas. Una, cuando sale del penal, de que esta persona estaba alojado en un sector de máxima seguridad en el penal de Amafuerte. Cuando sale del penal, antes de subirse al móvil, tiene que ser requisado. Cuando sube el móvil, cuando llega al polo judicial, que llega a una unidad penal que se llama Estrada, que está contigua al polo judicial, que es un centro transitorio de detención, construido al efecto, a los fines de que ahí alojar a todas las personas privadas de libertad que están próximas a asistir a una audiencia, ahí cuando llega Estrada se lo debe volver a requisar. Y después, cuando es llamado, en la hora que correspondiere, a asistir a la audiencia, también antes de entrar a la sala debe ser requisado nuevamente. Tres requisas.
¿Y esas requisas tienen la profundidad necesaria? Claro, porque digo, en caso de que el agresor realmente hubiese tenido entonces el arma en partes íntimas, bueno, ahí se puede complicar un poquito.
¿Cómo puedes soslayarlo? Suponte que la tienen a una cavidad, en la boca, en el ano, en el caso de una mujer, en la vagina. No están facultados los agentes penitenciarios a introducir sus manos en las cavidades, pero sí pueden pedir la presencia de un médico, con un médico sí, lo pueden hacer. Y todos facultando actas respectivas. Pero tienen que pedir la presencia de un facultativo. Por ejemplo, si dudan que existe la posibilidad de que en alguna de las cavidades se encuentren o lleven algún elemento corto punzante. ¿Que cómo se van a dar cuenta que pueda llevar un elemento corto punzante en las cavidades? Con un buen detector de metales.
Claro.
Entonces, si el detector de metales me está manifestando que el sujeto lleva metales y en su ficha médica no me dice que tiene una placa de aluminio en la pierna, en el brazo, en la cabeza, en el maxilar, donde fuere, entonces pido la presencia de un facultativo médico porque estoy presumiendo, en virtud de una prueba objetiva que me está indicando el detector de metales, que posiblemente lleve algún elemento metálico en algunas cavidades, por ejemplo. Por eso un muy, muy buen detector de metales es fundamental desde mi humilde punto de vista.
También ahora esto quizás nos alerta desde un lugar que no se había pensado, por lo menos en los últimos años. Creo que no hemos presenciado hechos de esta magnitud, ¿no? La debilidad o la vulnerabilidad que expresó la seguridad hacia una fiscal.
Sí, que podría haber sido para cualquiera, porque hay dos personas heridas, hay un empleado judicial y una pasante, estudiante de derecho, que no estoy a los efectos de no minimizar.
Claro.
El magistrado es importante, pero son todos seres humanos.
Claro, sí, por supuesto.
Hubo dos personas, el empleado judicial y la pasante de derecho, que fueron heridas. Leves, pero heridas.
Gravísimo. Entonces, realmente.
Lo que estoy queriendo decir es que estas medidas de seguridad hay que tomarlas cuanto antes. Y si tenemos muchas dudas, porque el sistema penitenciario me avisa que la persona que va a participar en la audiencia es harto conflictiva, hago la virtualidad. Si es lo único bueno que nos ha dejado la pandemia, hago la audiencia virtual. Si estoy respetando la misma, es el respeto de los mismos derechos. Entonces es una decisión que tiene que tomar el juez. Entonces acá la justicia no puede hacerse la desentendida. Uh-huh. Este es el problema solamente del sistema penitenciario. Por supuesto, el sistema penitenciario tiene que responder en lo que debe responder. Pero el juez, que es el que conduce el proceso, el dueño del aula, donde del ámbito donde se hace el debate, tiene que tomar las decisiones pertinentes en virtud de la información que se le ha acercado. Entonces no se pueden hacer los desentendidos. Este es un problema que en mayor o menor medida toca a todas las partes intervinientes y te hay que abocarte para que no suceda más.
Clarísimo. Marcelo, le quito un minuto más para hacerle una consulta, lo cambio de tema, una consulta que nos ha llegado aquí también desde la audiencia. En los últimos días estamos tratando de dilucidar un poquito la situación respecto a la muerte de una joven, Natalí Cardoso Guiñazú, en la comisaría 61
de Fray Luis Beltrán.
Ajá. ¿Qué se sabe de este caso? Porque la mamá está denunciando que seguridad no la recibe, que...
Conozco si no la recibe, pero no, conmigo no ha hablado nunca.
Ajá, ¿usted no ha tenido contacto con la familia?
No, nosotros iniciamos expedientes, ya estamos investigando, porque es una persona que inicialmente se la lleva al hospital del Sauce, supuestamente hay un médico psiquiatra que, todo supuestamente porque yo he pedido esa prueba y no la he podido ocultar.
Sí.
Pero según lo que dice el preventivo policial, el médico psiquiatra la habría estabilizado y le habría dicho que no hacía falta que estuviera en el hospital. Como estaba a disposición de la justicia contravencional, privada de libertad, la vuelven a llevar a la comisaría y se termina ahorcando en la comisaría.
Y
nosotros estamos investigando todo ese derrotero, a ver si es cierto, que fue, por qué fue aprehendida, si hubo orden judicial, claro, en la aprehensión, si realmente fue al hospital del Sauce, si realmente fue atendida por un psiquiatra, si existe ese certificado que el psiquiatra supuestamente la habría estabilizado y habría ordenado la no internación, bueno, todos los pasos que refieren el preventivo policial.
¿Sabe cuántos efectivos estaban a cargo en el momento en la comisaría?
En principio tres.
¿Tres?
En la guardia, me decís vos.
Claro. Uh-huh. Y la causa de muerte sería un ahorcamiento.
Un suicidio en principio.
Bueno, lo vamos a consultar en unos días para ver si se pudo avanzar en algo, porque la verdad, bueno, preocupan, ¿no?, estos casos.
¿Y si tienen contacto ustedes con los familiares, que se acerquen a la Inspección General de Seguridad para tener, porque tienen derecho a tener acceso al expediente y a lo que se ha estado trabajando al respecto?
Perfecto.
Acreditando el vínculo, por supuesto.
Claro, claro que sí. Bueno, Marcelo, gracias como siempre por el contacto.
Que tengan buen día, hasta luego.
Igualmente, hasta luego. Bueno, era la voz de Marcelo Puertas. Estábamos hablando seguido con Puertas porque, bueno, claro, son varias las situaciones que se vienen dando en seguridad. Aquí él es el director de la Inspección General de Seguridad. Entonces, actualizando la información respecto al ataque a la fiscal Ríos, bueno, algunas fuertes declaraciones deja Puertas también hacia el Poder Judicial, ¿no?, que deben hacerse cargo.